querida familia. Seguimos caminando juntos en 19:49. Así que estamos ahí, estamos con el padre Gervasio. Pero antes vamos a hablarle a toda la gente que nos sigue en nuestro programa. Son casi 20.000 personas que están siguiendo este momento. Bueno, más o menos, pero...
Más de 20.000. Imagínate que se escucha en toda la provincia. Ah, buenas tardes primero.
Buenas tardes. Pues si la gente, viste, de Apóstoles que nos escuchan, la gente que me dice, padre, ¿le escuchamos a Apóstoles? Sí o sí, tiene que escuchar el programa. Yo le mando pastoral de comunicación. Ahí a la gente me decía, entonces ahí desplegar ahí la posibilidad. Gente, escuchen el programa. Y además le dije, va a estar el padre Gervasio. ¿Tú qué? Fue una sorpresa que el padre Gervasio esté hoy con nosotros. ¿Cómo anda, padre?
¿Cómo anda, Ale? Y este horario históricamente fue de los apostoleños, porque acá estaba solo motores.
Ah, sí.
A esta hora, claro, estaba con Jorge Dominico y el chino Smialkowski.
Yo me acuerdo que vine una vez, después fuimos como un asado en un galpón. Bueno, hasta ahí no va. Hasta ahí llegamos. Así que bueno, el chino que está bueno que ahí siempre laburando, le hemos siempre hace nota.
Sí, anda por ahí, el chinito. Estuvo cubriendo el rally este fin de semana que pasó.
Así que bueno. Bueno, encontramos con el padre Gervasio. Está también acá el seminarista, que está el guardaespaldas él.
Siempre, sí, Walter.
Bueno, viste que si Dios siempre te va a poner un ángel para que te cuide la espalda.
Sí, este te cuida, este que como es alto te cuida todo, desde arriba así te
cuida. Así que bueno, queremos bueno agradecerle al padre. Justo estamos, decimos, entre cosas y cosas, ahí surgió la posibilidad de que puedas venir a compartir con nosotros. Mañana vas a estar, bueno, estuviste ya presentando tu libro.
Estuve presentando ya mi libro.
¿Y ahora qué lugares va a ser? ¿Otra presentación?
Lo presenté primero en Apóstoles, en la Feria del Libro de Apóstoles.
No pude ir, estaba durmiendo.
Y lo presenté también en la Parroquia Jesús Misericordioso en Itembé Miní, pero Posada es extremadamente grande. Exacto. Y hay mucha gente que acá de la zona más céntrica, incluso zona de allá de los barrios, que no pudieron ir ese día. Dice, padre, qué lástima que no pudimos. ¿Cuándo va a ser una presentación más en el centro? Claro, porque irse de acá hasta allá te demanda bastante tiempo. Y entonces, bueno, proyectamos ahí con la buena onda del padre Jorge, que nos habilitó el Salón Estrada para que podamos hacer esta presentación. Mañana, miércoles 15, a las 20 horas, vamos a estar presentando mi libro de teología, que se llama Teo 1, Curso Básico de Teología.
Uh-huh. Bueno, invitando ciertamente a toda la gente que quiera. Seguramente también ahí la gente del Montoya y demás, profesores de teología, el Instituto de Teología Pastoral, también invitado, ahora le iba a decir, justamente le iba a mandar un mensaje ahí a Dolly, ¿no? Para que, digamos, ¿no? Porque es interesante, y ahora nos vas a comentar un poquito la idea de esto, ¿no? De poder, este curso básico, que son preguntas importantísimas, vos nos contarás ahora de qué significa, cómo surgió escribir, porque la pregunta de este video, yo sé un libro, pero bueno, ¿en qué momento pensaste escribir el libro y en razón de qué?
Está el curso, la charla de mañana, la presentación está dirigida a todas las personas que quieran participar. No hace falta que sean expertos en teología, le va a venir muy bien a los catequistas, a los profesores de teología, a cualquier persona que quiera conocer un poco más su fe, incluso aquellas personas que por ahí no tienen tan clara la doctrina católica y no son católicos, pero quieren conocer un poco más sobre la fe católica, pueden acercarse mañana a las 20 horas. La Estrada es totalmente gratuita, porque viste que en el Salón Estrada. Así que me decías, ¿cómo surgió la idea del libro? Surgió porque, bueno, soy profesor, hace 15 años doy esta materia de teología en la Universidad Católica de Santa Fe y en la UCAMI. Y me daba cuenta de que, bueno, mis alumnos, la mayoría de ellos, no necesariamente son conocedores de la fe católica. Y les resulta muy difícil preparar un examen final haciendo uso de toda la bibliografía obligatoria que presenta un programa de una universidad. Que a veces es una unidad nomás del libro, pero la bibliografía obligatoria está el libro completo. Entonces como que te marea tanta información. Hoy en día vos entras, pones un tema en la inteligencia artificial, le preguntas algo y te lo dice, pero no sabes si está bien, hay algunas páginas que son más confiables que otras. Entonces dije, bueno, pensando en ellos, escribí lo que son mis propios apuntes, lo que yo enseño, lo plasmé en un libro, como si fuera un apunte en forma de libro. Entonces está toda la materia de la teología desarrollada aquí en este pequeño libro, tiene 118 páginas.
Y convengamos que la realidad es esta que vos marcás, padre, que la confianza también, la veracidad en un libro. Es decir, vos podés decir todo lo que haya de redes sociales, internet, todo lo que vos quieras buscar, ¿no? Pero siempre digo, vos tenés un libro de una autoría de alguien que escribió, y vos sabés que hay seriedad en el contenido. Entonces, por supuesto que también a nosotros nos asustaba cuando me fui a estudiar, que el profesor Víctor nos puso cinco párrafos de cinco puntos cada uno, ¿viste? Y al final tenía como dos páginas solamente de bibliografía. Me tengo así, ¿de dónde busco todo esto?
Totalmente, todo. Y vos, si leer todo esto es prácticamente imposible. Imagínate para un chico que está estudiando medicina, leerse todos esos libros. Entonces, la idea fue brindarles una mano, un apunte un poco más serio y resumido, por así decirlo. Entonces salió este libro que tiene como base el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, estamos seguros de que caminamos en un terreno de sana doctrina. Y toca temas muy interesantes para la vida misma de cualquier cristiano.
Esa es la pregunta, porque viste que, como decimos, hay un dualismo, muchas veces la gente, ¿no?, entre fe y cotidianidad. Digamos, ¿cuál es el papel, por ejemplo, iluminador en este texto? Sí, hay una realidad, ¿no?, que es decir, la teología, ¿qué rol, qué lugar ocupa en la vida del cristiano, de la persona? La persona, ¿no?
Yo creo que fundamentalmente nos da respuestas, nos acerca a Dios. La teología es justamente el estudio de lo que Dios nos contó de sí mismo. Y en distintos momentos de la vida nos puede pasar que necesitamos respuestas y no sabemos dónde buscar. La teología te explica. A mí me pasó cuando murió mi papá, estábamos en el seminario, o era mi compañero del seminario, y la pregunta que a mí me surgió fue en ese momento, ¿y dónde está ahora? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue?
Vos estabas estudiando.
Yo estaba estudiando, estaba haciendo el retiro anual, justamente en el día 12, cuando muere don Silva. Y surgen esas preguntas. Che, ¿cómo es el tema esto del juicio particular? Porque te morís y ahí automáticamente te encontrás con Jesús. ¿Y cómo es el tema? Si tenés mucho pecado, ¿te manda directamente al infierno? ¿O hay un juicio entendido desde otra óptica, desde la óptica del amor y la misericordia que nos abraza, que nos sana, que nos fortalece? Entonces, a todos nos pasa eso, que ante el dolor, ante el sufrimiento, ante situaciones límites, queremos respuestas. Che, ¿por qué pasa esto? Y Dios es la única respuesta que te da paz, que te sostiene en la esperanza, que te mantiene de pie, aún en los escenarios más terribles. Por eso es importante conocer nuestra fe.
Realmente una señora me preguntaba, la señora me preguntaba estos días, que de una señora de Posada, que bueno, vamos a ver cómo, me preguntaba antes la pérdida de un ser querido, su esposo especialmente, que han sus hijas ahí adolescentes, y me dice, ¿no? Y no, también esto, ¿no? No encuentra, si quería hablar con un sacerdote, mano, bueno, hasta que llegó, ¿viste? Tiene apóstoles, le digo. Entonces le digo, bueno, pues, ¿viste? Porque por conocidos y amistad, muchas veces te llega, y yo le digo, mira, vamos a buscar un sacerdote, si no, no hay problema, yo los días martes, miércoles estoy por Posada. Podemos charlar y más, no se busca pregunta. Yo le digo, pero sepa usted que Dios siempre está. A ver, vamos a hacer simple la cosa. Porque a veces no queremos enojar con Dios y todas las cosas no pasan. Y hay una realidad, se llama accidente. Vemos, son situaciones en la vida que uno, Dios no va a querer esa para los hijos y más. Hay situaciones que, o un error o lo que fuera, pero saber que Dios está, entonces, Dios que está siempre. Entonces la gente por ahí a veces comete, por eso te preguntaba, porque comete el error o inmediatamente intuir que todas las cosas es porque Dios así quiere. Por ejemplo, ¿no? Mira cómo murió, ¿viste? Dios quiso así. Por ejemplo.
Totalmente. Es que eso yo creo que es básicamente ignorancia y por eso es importante conocer la fe. Nosotros muchas veces repetimos por costumbre, con buena voluntad, pero totalmente equivocados, la frase es la voluntad de Dios. A veces ante situaciones horribles como es la muerte de un niño. Y bueno, no, tranquila, buena voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que se muera un hijo. Estamos todos locos.
Bueno, eso.
Y cuando la Biblia de punta a punta se escribió para decir que Dios no quiere que el hombre muera. Que la muerte no es una realidad querida por Dios para el ser humano, sino una elección. Y eso también está desarrollado. A mí me pasó en el libro, lo tocamos en la parte de antropología, en la parte de historia de la salvación. esta cuestión de la realidad de la muerte y cómo Dios envía a su Hijo y arma un plan de salvación para justamente salvarnos de la muerte. A mí me pasó que estaba hablando de estos temas de escatología. Escatología es la materia que estudia lo que pasa después de la muerte. El cielo, el infierno, el purgatorio, el juicio. Terminé de hablar de eso y una señora viene y me pregunta, padre, ¿y los que se suicidaron están condenados sí o sí? Bueno, yo le conté, bueno, que el catecismo de la Iglesia Católica dice que quienes tienen un familiar que se ha quitado la vida no deben desesperar de su salvación, que Dios en su infinita misericordia puede salvarnos aún por caminos que nosotros desconocemos. Y bueno, se va esta persona con cierta tranquilidad y viene después una señora y me dice, padre, ¿sabe por qué esa señora le preguntó eso? Porque su hijo se quitó la vida hace una semana. Oye, una situación tan dramática y yo no creo que la fe te quite el dolor ante una muerte, ante una pérdida, pero que te da esperanza, que te fortalece porque te ayuda a conocer cómo es este Dios que está siempre fiel a nuestro lado. Y sí, es para eso la teología.
Claro, por ejemplo, sabemos, bueno, está el libro, así que muy interesante. Vamos tirando preguntas que parece que por ahí para la gente le dije pique. Por ejemplo, viste que en medio de esta situación de la muerte, por ejemplo, viste, la gente habla de resignación. ¿Qué significa la resignación? Porque a mí, varios dicen, padre, algunos dicen, a mí no me gustó que se utilice la palabra por la resignación de esta familia, para que se resigne, no sé qué. Y viste, yo le digo, resignación, bueno, es la palabra que se utiliza mucho en este tiempo, ¿eh?
Y es una palabra que es bien entendida, está bien, porque si justamente nuestras cruces, nuestros dolores, nuestras angustias, si nosotros las resignificamos, le damos un nuevo significado, entonces, insisto, no nos va a quitar el dolor, pero nos da esperanza. Si vos entendés la muerte como el final de todo, entonces resignificar, resignar eso, resignificarlo, te va a llevar a entender que, bueno, que la muerte no es el final del camino, que existe una vida eterna junto a Dios, que es un paso. A mí me gustó esto. Hoy tuve una reunión donde estaba el obispo Damián Vitar, Santiago Damián, y él dijo, bueno, empezamos rezando por la Pascua de unos sacerdotes que han fallecido recientemente, uno en la diócesis de Iguazú, dos en la diócesis de Corrientes, y decía, bueno, por estos hermanos que han experimentado su Pascua. No habló de muerte, habló de un paso a la vida eterna. Y saber que eso es un paso, decir que hay que sigue viviendo y que algún día nos vamos a volver a encontrar, que nos vamos a volver a abrazar, que las heridas que hoy tengo porque no están, se van a cerrar, eso te llena de esperanza, te fortalece.
Está, vos decís, ¿no? Que dice, por eso para nosotros también es importante esto, ¿no? De este tema del más allá. También, ¿no? El tema también de nuestra vida, por ahí nuestra vida en Cristo, que es importante, sino volviendo a esta realidad, padre, que decíamos, la teología es parte de toda nuestra vida. Todos los actos que nosotros hagamos tienen un sentido, digamos, de las cosas de Dios o no de las cosas de Dios.
Totalmente, nos alejan o nos acercan a ese destino final al que fuimos, por el cual fuimos creados, ¿no? Dios no creó para que vayamos al cielo, quiere que vayamos al cielo, y nosotros le decimos que sí o que no con cada cosa que hacemos. Y bueno, uno de los temas que toca el libro es el tema de los sacramentos, que justamente acompañan la vida del cristiano en todas las etapas, desde el nacimiento hasta el momento previo a partir con la muerte, en donde se recibe la unción también, ¿no?
Hay que entender la definición de sacramento, claro, que son auxilio de la gracia, ¿no? Y por eso, por ahí en esta resignificación de los sacramentos, ¿qué, por ejemplo, qué es lo que más, por ejemplo, la gente que nos escucha, es decir, bueno, tocar el tema de sacramento, ¿qué es lo que más le pusiste más la mirada, por ejemplo? Si bien, pues, si vos lo hiciste sacramento, ¿pero en qué más le pusiste la mirada? la, pastoralmente hablando, ¿no? ¿Qué es lo más pastoral, no?
El desarrollo del libro, primero que el libro está pensado para aprender un poco de teología, entonces traté de seguir el desarrollo del catecismo, pero estructurando todos los sacramentos con una presentación parecida, en donde, bueno, hablamos un poco de qué es el sacramento, primero una definición de sacramento, una cuestión muy general, y después hablando en cada sacramento qué es lo que significa, cuáles son los efectos que produce en nuestra vida. ¿Qué significa que el bautismo nos borra el pecado original? ¿En qué sentido el pecado original nos alcanza? ¿Por qué decimos que tenemos la mancha del pecado original? Porque muchas veces no entendemos, pensamos que el pecado es la transgresión a una ley. Bueno, yo hice mal esto. Bueno, pero un niño, un bebé, que lo estamos bautizando y decimos que el bautismo le borra el pecado original. ¿Por qué decimos que tiene pecado si entendemos el pecado como transgredir una ley? Entonces ahí no aplica a un niño que no tiene ni conciencia. Entonces ahí en el libro, bueno, explico qué se entiende por pecado original, cuáles son las consecuencias que nosotros heredamos en nuestra vida del pecado original y por qué mediante el agua del bautismo nos libera de esa mancha. Pero sobre todo poniendo esto, respondiendo concretamente a tu pregunta, los sacramentos son la manera que Dios dispuso para poder ayudarnos cuando nosotros le abrimos el corazón. Eso es lo que decía, un auxilio. Cuando nosotros recibimos un sacramento, le estamos abriendo el corazón de par en par a Dios para que el Señor, ayúdame con esto. Ayúdame a ser bueno, ayúdame a superar la tristeza, ayúdame a superar los vicios, ayúdame a ser una persona agradable, que trata bien a los demás, que ama.
Eso ya, por ejemplo, yo soy el más teólogo, soy teólogo también, le digo a los seminaristas, ojo que soy teólogo también, le digo, pero no es muy propiamente lo mío. Pero le digo, a veces hago teología, una herejía también, a veces puedo pensar así, digamos, pero decía, ¿no? Qué importante que es también que la gente entienda y vaya comprendiendo también la necesidad de conocer los sacramentos, el alcance, y también, ¿no? Con respecto a, ¿no?, lo que uno va poniendo como iglesia. Estos días hablaba, por ejemplo, de los bautismos, los chicos, que la gente, por ejemplo, posterga los bautismos porque no tienen los padrinos, por ejemplo. No, porque el padrino, esperamos el padrino, no sé qué. Entonces yo le digo, no, pero no es necesario un padrino para vos. ¿Cómo no es necesario? No es necesario. En la medida de lo posible, trate, si es posible, que tenga. Ah, bueno, pero viste, pero sigo que también conocer, y estos días hablamos también, y lo digo así, también para que la gente, para que los curas también discutimos estas cosas, ¿no? Y charlamos, una forma de charlar y entender la realidad pastoral. Es que hablamos estos días en la zona sur, hablamos sobre el sacramento, lo dijo, porque ¿para quién puede ser padrino? Tiene que tener el sacramento de la confirmación, dice, y debe tener una vida acorde. Una vida acorde no significa que esté casado sí o sí por iglesia, o sea, que sea buena, si uno puede entender que sea buena gente, que sea un ejemplo en el barrio y demás. Cierto que en un momento se exigía, y eso es lo que el Papa Francisco, cuando él iba a bautizar, me acuerdo que él se iba a San Cayetano y la gente quería bautizar, venía toda la hora que él estaba y él le bautizaba a todo el mundo. Y no tenía ningún padrino, ninguna madrina, nada, sino que alguien que bautizarse acá, decía él, ¿no? El cardenal allá, al su hijo, iba y bautizaba a la gente. ¿Quiere bautizar usted? ¿Quiere salvar a su hijo? Sí, eso es lo importante. La salvación para el hijo, una gracia, que sea hijo de Dios, y por ahí entender eso es importante. Entonces, también esta cosa nos ayuda un poquito a entender y a comprender. ¿Qué otro tema podemos decir que es importante acá? Todo es importante el libro, pues sí.
Sí, pero mira, tiene temas centrales de la fe, por ejemplo, tiene una introducción a las Sagradas Escrituras, y tiene también el tema que a mí más me apasiona, el de la cristología, el estudio sobre la vida de Jesús. Y tiene datos interesantes, dónde nació Jesús, en qué año nació Jesús, qué día murió, por qué murió, cuáles fueron los motivos por los cuales lo condenaron, porque los del Sanedrín, los sumos sacerdotes, tuvieron motivos religiosos para condenarlo, el poder político, los romanos, Pilato, tuvo motivos políticos para condenarlo, y también Jesús tenía motivos para entregar su vida. Él sabía que iba a morir, y no es que sabía porque, bueno, es, vos decís, bueno, no, pero era Jesús, ¿cómo no iba a saber?
Bueno, ese le aparece, ese que, por ejemplo, que Bucha dice, bueno, él era Dios, ¿quién va a querer, no va a querer morir?
Claro,
tenía asegurado, tenía asegurado la, la...
Jesús podía intuir que iba a morir, no sabía con certeza cómo iba a morir, qué claro. le iba a pasar, no es que sabía el futuro, Jesús, pero sabía una cosa, creía en el Padre. Sabía que el Padre iba a estar ahí para acompañarlo, pero eso nomás. Pero intuía que podía morir, claro, si ya lo habían matado a su primo Juan el Bautista. Entonces, si ya lo habían matado a Juan el Bautista, tranquilamente podrían haberlo matado a él. Entonces, pero Jesús va decididamente a Jerusalén y tiene un motivo en el corazón, ¿no? Cumplir la voluntad del Padre. Que se cumpla la voluntad del Padre de ya expresada en el capítulo 3 del versículo 15 del Génesis, ¿no? Aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Entonces, nos libera muriendo, sabe que se produce la salvación. Así, no entiende, no sabe cómo se va a dar las cosas, pero cree y espera al Padre hasta lo último.
Uh-huh. Así, bueno, nos debe una visita en Apóstoles, porque la que ya ve que presentaste en Apóstoles... No sé, viste que apareció que en la feria, no sé qué cosa.
Me gustaría hacer en la parroquia alguna
bueno,
vez, si me invitan.
Bueno, sí, te, no, te ha invitado. Te ha invitado.
Porque mucha gente de Apóstoles ese día llovió mucho.
Y llovió, por algo llovió, viste. Llovió por mucho, algo llovió.
Igual bueno. Se llenó el salón para la presentación de mi libro.
Sí. Ah. No, hicimos la promoción ahí, tuvimos que mandar a la Junta Catequesi, que no sé cuánto. Pero bueno, también digo que esto es importante para porque también... No, recordamos esto para la gente que nos escucha de la parroquia más, pues también es para todos los fieles, para los que quieran, todos. Vos decías recién, yo estaba curiosando que te reaccioné ahí en el en la costanera ahí, iba caminando, hiciste un videito. Es para todos, porque no solamente los cristianos nos preguntamos, pues a veces digo, no, inclusive es un error no preguntarse, ¿no?
Totalmente.
Es un error. Yo totalmente. Siempre digo que no preguntarse es un error. Preguntarse es importante porque te da certeza, te da búsqueda del corazón. Esto es San Agustín, ¿no? Pues San Agustín me dice, ¿qué pecador San Agustín? ¿Viste? Igualmente te he amado, ¿viste? Te he amado del Papa, digamos, ¿no es cierto? Es justamente la expresión de San Agustín. Sí. Es decir, te he amado, te he amado siempre, digamos, ¿no? Y uno, digamos, ¿no? Esa búsqueda de San Agustín que dio tanta vuelta en la vida hasta que lo encontró. ¿Viste?
Totalmente.
Y bueno, también eso, ¿no? Y de paso ya que estamos ahí, ¿viste? Bueno, presentación del libro y una síntesis ahí del documento del Papa que nos va a venir bien también a nosotros.
Con todo gusto, con todo gusto. Mañana pueden comprar el libro si quieren.
Eso, bueno.
La cita es mañana a las 20 horas en el Salón Estrada, que está pegado a la Iglesia Catedral de Posadas. Uh-huh. Pueden comprar el libro, tiene un valor de 15 mil pesos. Y también pueden participar del sorteo del libro porque el libro tiene una cuenta oficial de Instagram.
Bueno, pero ¿me vas a dejar un libro después para sortear cada vez?
Por supuesto, bueno, sí, bueno. Sí, claro que sí. Tiene una cuenta oficial de Instagram,
bueno,
que es teo1.libro en Instagram. Ahí van a encontrar las bases y condiciones para participar del sorteo de libros. Vamos a estar sorteando un par de libros mañana, así que... Tiene que seguir la cuenta, etiquetar.
Esto yo quiero subrayar a la gente, siempre que hablamos, ¿no? Es necesario. Yo me acuerdo que vos tuviste que Carmela Juan Jacquinta nos dio teología pastoral.
Teología pastoral. Un
teología
grande.
Pastoral. Y yo me acuerdo que él caminaba por ahí, todo, ¿no? Uno podía hablar con él, charlar. En Carmela Juan Jacquinta, él decía, ¿no? Y él se recordaba del libro del padre Francisco Sichanowski, que había escrito un libro sobre introducción sobre el bautismo en las líneas pastorales para el bautismo que había en la diócesis, ¿no? Y una vez dijo, es necesario, bueno, le digo así, ¿no? Que él en toda su vida hizo catequesis simple, y yo creo que esto da también respuesta a tu trabajo, padre, a esto, decir, hacerle más simple el conocimiento y la adhesión, porque uno necesitamos conocer y adherirnos a la fe a través de cosas más simples, más fácil. Y este tiempo es esto. Viste que la gente hoy pone cuatro palabras como y quiere saber, y como en internet, y el libro da respuesta, es la respuesta, ¿no es cierto? Así que bueno, a ponerse la pila a todo, a participar de esta conferencia, y bueno, y también a comprar el libro. Y por Instagram también, si hay alguna duda o algo,
cualquier pregunta ahí por el Instagram, teo1.libro.
Que puede servir para Teo2.
Puede servir para Teo2, porque hay algunas materias que faltaron acá. Por ejemplo, Mariología. Mariología es un tema que ya lo tengo estudiado, lo tengo preparado, pero no, por razones de tiempo nomás no entró en este libro. Todo lo que sabemos acerca de la Virgen María, que es lo que creemos, su participación en la obra de la salvación y todo eso.
Y los privilegios de María me encantan.
Los dogmas marianos también.
Exactamente.
Así que eso también es para un segundo libro.
Bueno, padre, bueno, queremos agradecerte por estar acá. Bueno, invitado un día para comer, eso vamos a hablar después.
Como un asado.
Como un asado. Pues bueno, dale eso. Gracias por tu tiempo. Bueno, el padre Gervasio está en el seminario, ustedes ya lo que saben. Bueno, vamos a hablar ya acá del tema. Ya consiguieron toda la pintura, todo ya, ¿no?
No, estamos haciendo una campaña para...
Bueno, nosotros tenemos ahí una pintura, entonces ahí vamos a colaborar con...
Dos, la... había dicho.
¿Eh?
Vos había dicho dos baldes.
Dos baldes, bueno, vamos a decir.
No, hablando en serio.
Sí, vamos a ver.
Necesitamos conseguir 16 baldes de pintura.
Ajá.
Gracias a Dios, bueno, el otro día una persona nos donó un balde de 10 litros. Nosotros necesitamos, porque son muchísimos metros cuadrados, lo que queremos pintar, pero fundamentalmente quiero yo, es mi preocupación, pintar la pieza y los comedores donde están los chicos.
Entonces necesitas pintura
interior y exterior, pero fundamentalmente interior, porque el ambiente en donde uno está es importante, dentro de lo posible, dentro de lo posible. Y si podemos pintarlo, lo pintamos, ¿viste? Si conseguimos, si no conseguimos, bueno, nos amañamos, seguimos limpiando, ¿viste? Pero la idea es, bueno, dentro de lo posible poder pintar, porque ya hace, bueno, muchos años que no se pinta.
Exactamente. Bueno, seguimos compartiendo entonces esta invitación a colaborar como el seminario, como siempre se va haciendo, ¿no? Con de otra forma de aporte también hay, pero en esta cosa exclusiva especialmente, también nos pasan las parroquias, a todos, que a veces la gente dice: el padre anda pidiendo porque ya colaboramos en la colecta. Sí, pero muchas veces eso no alcanza. También al seminario se hace un aporte, algunas parroquias van colaborando y demás, pero hay que comer, hay que pagar luces, hay que pagar servicios, un montón de cosas. Pero cuando uno pone un objetivo, es bueno, porque hay gente que tal vez no colabora de esa forma ordinaria, que es un bono del seminario, pero sí puede decir: ah, pero un tacho pintado yo puedo dar, ¿viste?
Y hay gente que tiene un tacho de pintura en la casa y...
Exactamente, sí. Así que bueno, gracias padre por estar, gracias acá a nuestro compinche.
Gracias, Walter.
Walter, sí, ahí. Walter, bueno, él estuvo conmigo en...
Santa Catalina.
Santa Catalina.
Mi primera pastoral.
Mirá vos.
Y a partir de ahí él dijo: acá sigo.
Qué grande recuerdo.
Él me vio y dijo: si él te llegó, tú tengo que llegar. Así que bueno, gracias Walter, gracias Gervasio. Que hoy en día, bueno, vamos a una pausa, una tanda, y volvemos enseguida caminando juntos.